1976, 2006, 30 años a pie de Tajo. Más de 2.000 personas venidas de todas las provincias participaron en el 30 aniversario del Sindicato de Obreros del Campo celebrado en Pedrera. Juan Manuel Sánchez Gordillo, alcalde de Marinaleda. Alcalde, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Y gracias, Juanma, por estar de nuevo aquí en el Candelero. Oye,
a ustedes.
¿Por qué en Pedrera? ¿Por qué en Pedrera celebrar los 30 años a pie de Tajo?
Bueno, pues porque Pedrera, de alguna manera, es uno de los primeros pueblos que contribuyeron a la fundación del sindicato. El sindicato surge básicamente en la Sierra Sur de Sevilla, donde está enclavada Pedrera, Marinaleda, Martín de la Jara, Los Corrales, etcétera, y también la parte del Marco de Jerez, donde está Lebrija y la zona del Bajo Guadalquivir. Y bueno, pues un pueblo emblemático y un pueblo que tiene capacidad de organizar pueblo, y este tenía capacidad de organizar el aniversario, y bueno, y por eso eligió Pedrera, porque ya llevaba varios años queriendo celebrarlo allí.
La pregunta puede parecer inocente, pero no lo es, y para la gente que está escuchando este Candelero tampoco, Juanma, y es: ¿qué celebra el SOC? En un mundo globalizado por el capitalismo feroz, el más feroz quizás de los capitalismos conocidos en la historia del ser humano, en un campo plagado de terratenientes todavía, y con un Partido Socialista Andaluz liderado por Chávez, que me imagino que no estaría en Pedrera.
No, por supuesto que no. Entonces, celebramos el mantener la antorcha de la utopía, ¿no? La antorcha de la soberanía alimentaria, que es el derecho de cada pueblo a decidir su propia política agraria y agroindustrial, y el derecho a la reforma horaria, que hoy yo creo en el siglo XXI amanecería que nunca en el mundo, donde cada segundo desaparece por ruina un pequeño campesino y donde el 85% de la emigración actual viene del mundo rural. Por tanto, nos parece que el tema de que los pueblos tengan derecho a controlar su propio alimento, de que los pueblos y las comunidades realmente son quienes decidan qué se siembra, cómo se siembra, y el consumidor, cómo recibe esos alimentos, nos parece que es básico cambiar totalmente la actual política agraria comunitaria, que hay que desvincular a la agricultura de la Organización Mundial de Comercio, porque la tierra no puede ser un negocio sin un derecho de los pueblos, y por tanto que hace falta una revolución, una reforma profunda de las estructuras, y que hoy esa reforma y esa revolución es más necesaria que nunca. No somos inocentes y sabemos que una revolución agraria necesita también de una revolución política, es decir, que tienen que cambiar también las condiciones políticas actuales para que realmente ese cambio profundo en la forma de entender la tierra y los frutos de la tierra pues se pueda llevar a la práctica. Y nosotros estamos en esa lucha, y este verano hemos seguido ocupando fincas. Esa lucha, tenemos dos fincas, una militar y otra particular de un gran terrateniente, en pueblos de mucho paro y mucha migración que tenemos como objetivo próximo, y por supuesto tenemos como objetivo también que eso está más dirigido a que entiendan la reforma agraria los consumidores el tema de los transgénicos, ¿no?, que es otro de los objetivos que nuestro sindicato ha marcado. Y bueno, yo creo que el aniversario ha venido a recordarnos la lucha de mucha gente, las peleas concretas, y sobre todo no quedarnos en el pasado, sino el que esas luchas han demostrado de que estaban en el sentido correcto y que hay que profundizarla en el momento en que vivimos.
Juan Manuel, es por eso, por todo esto que nos ha explicado, por lo que os definís como un sindicato de clase, un sindicato a pie de Tajo, ¿qué pasa? ¿Que los otros sindicatos no son de clase o qué pasa?
Hombre, yo creo que hace mucho tiempo que dejaron de ser sindicatos de clase. Yo creo que son sindicatos del régimen. Son sindicatos que protegen al neoliberalismo y las grandes políticas neoliberales que ha marcado tanto el gobierno del PP antes como el gobierno del PSOE ahora. Hay que recordar que con el señor Zapatero, el del talante, los bancos han tenido los mayores beneficios de toda su historia, y las grandes empresas y la especulación del suelo es el gran negocio. Nos parece que en ese momento que se ha hecho una reforma fiscal absolutamente increíble con consentimiento de hecho de los sindicatos, una reforma laboral con consentimiento de hecho de los grandes sindicatos, y que cada día se multiplica el beneficio de las grandes multinacionales a las que se les facilita con dinero público su entrada y su salida a gusto de los que utilizan el capital financiero como el gran negocio. A nosotros nos parece que han dejado de ser sindicatos de clase, evidentemente, que son sindicatos que tapan las vergüenzas del neoliberalismo, es decir, que son sindicatos cómplices de la situación que se vive en Occidente, en la clase obrera y el movimiento obrero. Yo creo que si defendieran los intereses de la clase obrera, estarían enfrentados a los gobiernos que practican políticas neoliberales y, desde luego, no estarían convertidos en una manada de burócratas que solo sirven para la foto final de la firma.
Juan Manuel Sánchez Gordillo, alcalde de Marinaleda, 30 años de lucha por la dignificación del medio rural en Andalucía. ¿Tenéis especuladores del ladrillo por allí o los habéis puesto a buen recaudo fuera de la comarca?
Hombre, la zona nuestra no. Nosotros tenemos una experiencia de más.
Por allí no. Oye, asoman, ¿no? La cabeza.
Esta mañana yo estaba escuchando en la cadena C un debate que había sobre el tema de la especulación y he llamado, pero claro, no te ponen, ¿no? Y el tema es decir, bueno, que si es posible otra política urbanística. Yo creo que es posible un urbanismo de izquierda o un urbanismo solidario. ¿Qué hace falta? Bueno, pues poner los cascabeles al gato. ¿Y qué hace falta? Una ley del suelo que diga que todo el suelo urbanizable es público.
Ya está, que es sencillo, ¿eh?
Es sencillo, simplemente un decreto que se apruebe en el Parlamento. No hace falta ninguna revolución, ¿no? Nosotros aquí tenemos experiencia en el sentido contrario. Nosotros hemos cogido y hemos comprado como suelo rústico o hemos expropiado el que no ha querido vender. Nos hemos dotado de un gran suelo público y después se lo damos gratuito al autoconstructor. El autoconstructor pone su trabajo y nosotros le ponemos los albañiles, los materiales, el arquitecto, y se hacen las viviendas. Viviendas de más de 100 metros que pagan 2.500 pesetas al mes. Eso no es ningún milagro, eso es posible y está aquí, ¿no? Lo que pasa es que eso no interesa que se sepa, ¿no? Luego, sí es posible un urbanismo solidario, y sí es posible que la tierra cumpla una función social, y sí es posible acabar con la inmigración, se hacen políticas para que los productos agrarios tengan el precio al menos del costo de producción. Sí es posible otro mundo diferente. Eso de que se anuncia como una utopía, yo creo que no, yo creo que es posible otro modelo de entender la vida. Claro, siempre que el valor supremo no sea el dinero, o sea, siempre que acabemos con este sistema del dinero que es el capitalismo.
Pequeño detalle. Sí, pequeño detalle.
De hecho, en Marinaleda habéis demostrado que todas estas cosas son posibles. Juan Manuel, desde aquel 1976 a este 2006, la realidad del campo, aunque no tanto como nos gustaría, ha tenido algunos cambios, ¿no? Y esto me imagino que habrá hecho que el sindicato también trabaje en otras áreas que en ese entonces no existían. Estoy pensando en la inmigración o en la posibilidad de que no solo estáis trabajando con obreros del mundo rural, sino que habéis llegado a intervenir en otros sectores.
Sí, uno de los temas, por ejemplo, Andalucía, desde un pueblo absolutamente emigrante, más de 2,5 millones de andaluces salieron de aquí, de nuestra tierra, de distintas partes del Estado o extranjeros, pues hemos convertido ahora mismo en un pueblo que sigue emigrando, sigue yéndose, por ejemplo, jornaleros a la vendima de Francia y sigue saliendo gente y de aquí pues a la costa o sigue saliendo a los espárragos de Navarra, o sigue saliendo todavía, sigue habiendo inmigración, pero sobre todo se convirtió en un pueblo inmigrante y además paso de inmigrantes, ¿no? Como está pasando en Almería y en Huelva sobre todo, ¿no? Ya también en más grandes ciudades como Málaga, etcétera, pero sobre todo en Andalucía y dentro de Andalucía, en Almería y en Huelva. Nosotros como sindicato estamos trabajando con el tema de la inmigración, somos el sindicato mayoritario en ese terreno y la verdad es que es un fenómeno nuevo, pero que nosotros consideramos que, y lo que estamos defendiendo, que toda la persona que viva en Andalucía, que haya llegado a Andalucía por el sistema que haya llegado, sea una patera o sea debajo de un camión, o sea por la vía que sea, debe ser un trabajador con todos los derechos y que realmente tenía que haber libre circulación de personas, ya que hay libre circulación de mercancías, ¿no? Y creo que tenemos que hacer un mundo donde la gente no tuvieran que emigrar por obligación. Un mundo donde el intercambio desigual, pues dejara de ser desigual y que los productos de los países pobres tuvieran el mismo valor que el de los países ricos. Es decir, que la distancia entre una materia prima que se produce en África y un producto manufacturado que se produce en Europa o en Estados Unidos, la distancia entre un producto y otro ha aumentado con el tiempo y sigue aumentando. Claro, si aumenta ese intercambio desigual del comercio, por supuesto aumenta la desigualdad, o sea que la desigualdad va a seguir creciendo y cuando hay desigualdad, hay hambre, injusticia, pues la gente, pues por supuesto, tiene que emigrar. Hemos trabajado en ese campo. Luego estamos trabajando el tema de la política agraria comunitaria, que en un principio se presentó como que iban a atar los perros con longaniza. Hemos visto que la política agraria comunitaria está significando la ruina del pequeño campesino, que está frente a lo que se creía. Decían, la política agraria comunitaria es la modernidad. Muchos se creyeron que con eso iba a acabar el latifundio en Andalucía. Al contrario, se está otra vez volviendo a una nueva concentración de la propiedad de la tierra, porque las ayudas se hacen de la siguiente manera. Las ayudas de la política agraria comunitaria, el 80% de las ayudas se las lleva el 20% de los grandes propietarios. Y la duquesa de Alba, que tiene 34.000 hectáreas en toda Andalucía y Extremadura, pues se lleva cada año, es la segunda casa prima de Europa después de la reina de Inglaterra. Bueno, pues eso qué significa, que el pequeño campesino cada vez recibe menos, puesto que se da el dinero en función del número de hectáreas y no en función del empleo o en función del medio ambiente, y eso significa que el que más tiene, más recibe. Y entonces, ¿qué está pasando? Que el pequeño campesino, con las ayudas que recibe, que las están recortando, cada vez se puede vivir menos. En Europa desaparece un pequeño campesino cada minuto, en la Europa esta del bienestar, y que pronto el mundo rural está en peligro de muerte. Por tanto, nosotros hemos tenido que asumir el mundo rural, primero el mundo del jornalero, pero también el mundo rural en su conjunto, es decir, toda la gente que trabaja en el mundo rural. Y estamos trabajando también con la construcción, porque muchos jornaleros jóvenes, a ver que en el campo no tienen porvenir, pues sobre todo se transforman en albañiles, porque no tienen otra opción. Sí. Ya veremos cuando se acabe el boom de la construcción, dónde van a ir estos jóvenes. Entonces estamos trabajando también otros sectores, y sobre todo el mundo rural como conjunto, ¿no? Porque nos parece que este mundo rural, con la política agraria comunitaria, va a desaparecer. No es posible un mundo rural sin agricultura, y lo que quiere la política agraria comunitaria, más bien las grandes multinacionales que están detrás, es un mundo rural dedicado a cualquier otra cosa que no sea la agricultura. Porque parece que dentro del mercado, como esta gente lo tienen, por lo visto, preestablecido, es que las materias primas sigan viniendo cada vez más de los países empobrecidos, las materias primas de los países ricos, y los que estamos intermedios, como puede ser el sur de Europa, Andalucía y otros, pues bueno, seamos recogedores de turistas, ¿no? Sí. Y a nosotros nos parece que ese papel hay que cambiarlo. Mm. Y por eso estamos también defendiendo un estatuto de autonomía que no se parece nada a lo que al final va a salir de Madrid, y que, claro, y que claro, nos daría competencia política suficiente para que Andalucía cumpliera otro papel. Pero por ahí van los tiros, y esa es nuestra lucha, ¿no? Es una lucha que se mueve en el terreno de los jornaleros, reforma agraria y soberanía alimentaria, en el terreno de un mundo rural diferente, en el terreno de que los inmigrantes son trabajadores hermanos de clase, y por tanto tenemos que trabajar juntos para hacer un mundo diferente aquí y en todo el planeta. Y por supuesto el tema de Andalucía, que tiene que jugar un papel diferente a nivel internacional.
Hay un, para completar esta hermosa reflexión que nos has hecho, Juanma, quizás, y te invitamos, si estás de acuerdo o no. Yo siempre decimos aquí que a veces en los problemas, cuando te escuchamos, Juanma, tan sencillo, ¿no?, la especulación, el tema de los latifundios, hay una palabra muy importante que nosotros valoramos también muchísimo, además de vuestras acciones infinitas, cientos, centenares en toda la comarca de Marina Aleda y alrededores, ¿verdad? Como faro también para nosotros de lo que hacer. Hay algo que es lo que decimos, que es que el gusano a veces está dentro de la manzana. ¿Qué quiero decir? Que muchos de los jornaleros, de los habitantes del campo, también a veces lo que sucede y que se está evitando la revolución, es que lo que quieren es vivir como los latifundistas, como los grandes. Y yo creo que hay que hacer un trabajo enorme de responsabilidad y un trabajo teórico también, ¿no? Es decir, que no se trata de vivir como el latifundista, sino de vivir un poco peor para que vivamos todos.
Sí, es una batalla ideológica tremenda. Yo defiendo que mientras no haya un pensamiento diferente no habrá alternativa al sistema. Claro. Es decir, si la clase obrera o los explotados, los empobrecidos en general, tenemos los mismos valores que los explotadores, aunque cambiemos la estructura, tengamos la suerte de hacer una revolución, pero situemos en esa estructura, al final la estructura está compuesta por personas, mismos valores, con el valor del dinero como valor supremo, como Dios alto y indiscutible, el egoísmo, el individualismo, la insolidaridad, al final fabricaremos otra sociedad muy parecida, ¿no? Hay que cambiar esos valores y esa es otra batalla, ¿no? Que hemos visto ahí, que estamos nosotros viendo continuamente.
Terminamos ya. Sí. Dime, Juanma, perdón.
Digo que habría que buscar medios alternativos, como son radios alternativas, televisiones alternativas, porque si no, ¿qué es lo que sucede? Yo veo la televisión y veo que la televisión, la 4, en vez de que del grupo Prisa, la 6 me parece que también, o si no son parecidas, el Canal Plus, el diario El País, no sé cuánto, o es del grupo Prisa o es del grupo del Correo, del grupo del PP.
Del Vocento, del Vocento.
Del Vocento, ¿no? Y cada vez hay, es decir, menos medios de expresar una idea alternativa. Y creemos que eso es fundamental. O sea, que tú en tu casa tienes La Voz del Amo 17 veces en 17 canales distintas emisoras, pero los mismos valores, ¿no?
Pues nada, manda un saludo a Radio Marinaleda desde Radio Vallecas.
Juanma, gracias por ser vos como sois, por ser ustedes como son y de ser para nosotros también un faro y un mojón en el camino para no perdernos. Juanma, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.